Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Radical, revolucionario, conservador, demócrata, para construir necesitas un punto de partida. Convergencias, una mirada laica a la sociedad chilena. Un espacio para debatir y soñar el país que queremos. Con Patricio Tombolini, Isidro Solís, Emilio Oñate y la conducción de Rodolfo Valle.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Radio Universidad de Chile. Ya estamos en el programa Convergencias, en esta noche de día lunes 28, esperando la lluvia. Viene la lluvia, ojalá, pero dice que va a ser breve, lamentablemente, que podría ser más larga, para ir por lo menos de alguna manera mejorando los índices pluviométricos. Bueno, saludamos hoy día a Patricio Tombolini. Tenemos menos panelistas hoy día. ¿Cómo estás, Pato? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches, esperando la lluvia. Ya este es un temporal que se está dejando sentir con mucha fuerza en Los Ángeles. Hoy día ha habido mucho viento en Santiago. Se cortó la luz en La Reina en la mañana.
Sí, sí, sí. Ese ventarrón de la mañana fue impresionante.
Cambio climático.
Impresionante. Oh, hay un teléfono.
Yo siempre he pensado que el cambio climático llegó y tenemos que ver cómo convivimos con él. Vamos a tener cada vez más lluvia.
Así es. Bueno, no tuvimos programa el lunes pasado, el 21 de mayo, y lo cierto es que pasaron muchísimas cosas. Están pasando muchas cosas en la sociedad chilena y eso nos permite entender un poco la conversación que vamos a tener hoy día. Cuando un gobierno se instala, cuando prepara su agenda de trabajo, cuando mira los 4 años de trabajo y de gestión, la verdad que tiene que mirar con mucha, mucha atención lo que está pasando con la gente y con la sociedad. Porque lo que está ocurriendo hoy día con este movimiento de igualdad de género, este movimiento feminista, que estalla de esta manera y que estalla de la manera que hemos conocido a partir de las universidades primeramente, se convierte en una situación extraordinariamente importante e interesante. Un movimiento que no es fruto de la casualidad y del último tiempo. Es un proceso, yo diría, cultural que se venía incubando hace bastante rato en torno a la situación de la mujer, del trato laboral, de la equidad de género, de las oportunidades que se pueden generar en torno a ser hombre o mujer. Y lo más importante, Pato, que pareciera ser, que es el tema cultural.
Mira, yo creo que estamos en presencia de una, comillas, revolución del mundo femenino. Las mujeres están exigiendo nuevo espacio, un nuevo trato. Hemos vivido una sociedad machista por muchos años, donde particularmente había un tema de abuso de poder que no solo se expresaba en temas de carácter laboral, en discriminación salarial, también muchos medios lo han planteado, abusos de carácter sexual, donde los hombres, a cambio de favores sexuales, ofrecían posiciones de algún tipo. Sin embargo, todo esto, que tiene que ver con la maduración de las sociedades, particularmente con una sociedad chilena que es una sociedad construida sobre el doble estándar, que es una sociedad donde la verdad no tiene el valor que debe tener y es más fácil no decir las cosas o decirlas a media o no mirar la realidad como es. Y hoy día estamos convocados, quedamos hackeados por este movimiento que surge casi espontáneo y que, como cualquier movimiento, tiene extremos que a veces se transforman en temas antihombre, cuando de verdad lo que estamos tratando de hacer o lo que debemos hacer es generar un cambio cultural donde la condición de género deje de ser un tema relevante y lo que sea relevante es la condición humana.
y que a nosotros los hombres que vivimos y vivimos y estamos formados en una sociedad machista, a todos nos va a costar un poco. Pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo, creo que hay que aprovechar este impulso, creo que el gobierno ha hecho bien, el presidente Piñera, de liderar este tema, pero tienen que tomarlo para que no sea una cuestión de carácter efectista, hay que tomarlo como un tema de país. Esta cultura machista no es un tema de gobierno o de oposición. Uno puede decir efectivamente que los sectores más conservadores de la sociedad, que son de derecha, son los que podrían tener un comportamiento mucho más machista. Sin embargo, esto cruza todos los estamentos sociales, todos los estamentos económicos, y hasta las propias mujeres tienen comportamientos que incentivan la existencia de estas conductas antigénero, antihumanas. Yo creo que es bueno lo que está pasando, ojalá lo podamos conducir bien, que no nos enredemos, que lo que andamos buscando es que haya igualdad de trato entre los hombres y las mujeres, que lo que se valide no sea la condición de género, sino la condición humana de ambos, que ambos sentimos lo mismo y tenemos las mismas emociones y las mismas sensaciones. Y que estas cosas que en Chile a veces se transforman en moda y terminan haciéndose mal la reglamentación, no nos encontremos con cosas tan absurdas como la que se ha estado discutiendo con este señor que le pasa la primera multa porque él dice como ensalada para que tenga una buena figura y no hay ofensa, no hay nada, a lo mejor está mal planteado. Pero de verdad lo que uno debe atacar son las conductas agresivas, machistas, que muchas veces se dicen de manera en el vocabulario. Y día yo escuchaba en una radio que una persona que entrevistaba a una mujer decía, mire, a mí no me gusta que nadie que no me conoce me piropee. Yo creo que ese es un buen cambio. Yo creo que uno a alguien que no conoce no le debería decir absolutamente nada. Así como tú no paras a un señor que no conoce y dice, me da un cigarro, tampoco a una mujer que uno no conoce debería decirle ninguna cosa por graciosa o por simpática, porque es también una forma de agresión. Yo, como lo dije la semana pasada en la radio, me alegro profundamente que se sigan cayendo las columnas conservadoras chilenas, que vayamos construyendo una sociedad más democrática, más tolerante, más solidaria y más fraterna de verdad.
Y en este debate que se instaló en la sociedad y que me parece importante, sobre todo la gente joven, y que había partido antes ya con las manifestaciones callejeras, el gobierno creo que tuvo una buena reacción. Creo que las medidas que está canalizando el gobierno para las demandas feministas con este paquete de medidas que está impulsando el gobierno, que tienen que transformarse en proyectos de ley, decretos o finalmente definiciones del gobierno, me parece muy importante. Toda vez que en esta oportunidad tuvieron una rápida reacción y a Piñera no lo está pillando el movimiento social, ¿no? Hay una reacción política y uno tiene que reconocer esa situación. Donde sí yo creo que se equivocaron es instalar el tema de salud, de reforma de ISAPRE, o cómo se instaló en la agenda pública. Y una vez más, no sé si por celeridad, no sé si por una ansiedad, el ministro Santelice nuevamente instala un tema de manera absolutamente impensada, como el señalar que para lograr la equidad en el tema ISAPRE, en el tema de género, se debe subir los planes a los varones, como uno de temas, para lograr el equilibrio. Claro, uno podrá pensar, me parece justo a lo mejor que se eleven o no se eleven los planes de los hombres, pero por otro lado, el tema de fondo es las utilidades de la ISAPRE, en el fondo es cuánto colocan las ISAPRE, y cómo la mujer en edad fértil efectivamente es castigada de manera ostensible con el cobro de los planes en salud. Y allí el ministro Santelice abrió un flanco, ¿no? Y un flanco que no sé dónde va a terminar desde el punto de vista de algo que es más profundo, que es la reforma al sistema de salud y al sistema de ISAPRE, algo que está detenido y que yo creo que ahora va a entrar de lleno, Pato, a una definición, a una discusión, pero ya con un flanco abierto del gobierno en esta alternativa, algo que es bastante además impopular desde el punto de vista social.
¿Sabes qué? Yo creo que este gobierno
que todavía no se atreve a gobernar, entre paréntesis. Este gobierno no ha mandado ningún proyecto de ley sustantivo al Parlamento. Y no ha mandado ningún proyecto sustantivo al Parlamento, no solo porque no tiene los votos para aprobarlo, sino porque lo que el gobierno piensa desde la lógica ideológica de la derecha es desarmar todo la construcción de un país con más oportunidades, con más igualdad que se ha hecho. Dicho esto, yo creo que el señor ministro se volvió a equivocar, volvió a cometer un error, porque vuelve a poner el foco en un tema que es más central. ¿La salud es o no es un negocio? Y cuando el ministro lo que hace es validar el sistema de ISAPRE, lo que está haciendo es definiendo inconscientemente que en su mirada la salud es un negocio y que ellos van a generar condiciones para que este negocio se mejore. Y la manera de mejorar este negocio es creando condiciones para que la ISAPRE resuelvan de mejor manera su rentabilidad y encarecer el costo de los hombres, porque las mujeres, comillas, le sale más cara al sistema de ISAPRE. Yo creo que el problema es otro. Vamos a seguir pensando que un derecho humano, así como el tema de género hoy día tiene menos importancia que la humanidad de cada persona, que un derecho humano, que es tener salud, sea transado en el mercado. ¿O acaso el esfuerzo no es mejor seguir mejorando la salud pública? Yo acabo de tener una experiencia de un hermano que cayó enfermo. Él no salió de su enfermedad y estuvo en el hospital Barros Luco. Y el equipamiento del hospital, la tecnología, en las dos o tres salas que hubo, la calidad de las personas revela el avance que hemos tenido en salud pública en los últimos años. Y lo que el ministro y el gobierno del presidente Piñera tiene que hacer es seguirse generando condiciones para ir mejorando la salud pública. Porque las estadísticas nos dicen que los últimos 10 años de vida de una persona equivalen en costo de salud a todo lo que ha gastado previamente, y el último año de vida vale todo lo que se ha gastado. Por lo tanto, desde la lógica racional, ninguna persona en los últimos años de su vida está en condiciones de asumir el costo que esto representa. Por lo tanto, lo que corresponde es que esto empiece a ser una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, sea léase Estado, léase sistema público de salud. Entonces, cuando este ministro, yo no sé si con consulta al presidente o sin consulta
y después tuvo que retroceder nuevamente,
vuelve a poner este tema como un tema central, nos volvemos a equivocar. Fíjate que ahí quien tuvo un acierto importante fue el ex candidato presidencial Alejandro Guillé, quien sacó
rápidamente una
caluga de video donde dice: mire, aquí no están resolviendo el problema de salud de la familia, le están metiendo la mano al bolsillo al dueño, al varón, para poder resolver los problemas de la mujer, cuando de verdad es el Estado el que tiene que asumir esos costos.
Me queda la sensación, Pado, que finalmente un gobierno que se preparó 4 años comienza a improvisar en algunos aspectos que son fundamentales. Salud, el tema previsional. Viene con otro debate largo y que el gobierno no tiene claridad cómo lo va a resolver.
No sabe cómo hacerlo.
Y si tú te preparaste 4 años, tienes que llegar con las tareas hechas, no llegar a improvisar.
¿Sabes lo que pasa?
Y la reforma tributaria nuevamente va a entrar.
Tampoco la han hecho, claro.
No la han hecho. Y también va a ser improvisada y tratando de bajarle, ¿sabes qué? Los impuestos a las empresas, que es lo que están buscando, pero nuevamente improvisando. Bueno, tenemos el contacto telefónico, así que tú lo presentes.
Hola, buenas noches, Pedro Felipe Ramírez al teléfono.
Sí,
Pedro Felipe. Fue aquí Patricio Tombolini, Rodolfo Ayer. Pedro Felipe, te vamos a presentar un par de segundos.
Sí.
Pedro Felipe fue ministro del gobierno del presidente Allende. Después sufrió todas las consecuencias que sufrieron quienes fueron autoridades en el gobierno democrático del presidente Allende. Y la presidenta Michelle Bachelet lo designó embajador en el gobierno de Venezuela. Pedro está de vuelta en Chile, como el cambio de gobierno se producen los cambios de embajadores, y él ha estado conversando con muchas personas, dando su visión de lo que ocurre con el gobierno del presidente Maduro, que para uno es una dictadura, para otro es un camino a una sociedad más justa, a una sociedad socialista. Entonces, Pedro Felipe, te queremos, vale esta presentación, sí, porque queremos conversar contigo, que nos cuentes tu impresión y lo que ocurre en Venezuela.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Mira, en Venezuela básicamente lo que ocurre es una tremenda crisis humanitaria que se expresa en en una dificultad enorme para conseguir alimentos para la mayoría de la gente, y eso está generando niveles de desnutrición, especialmente en los niños menores de 5 años, de niveles que ya se empiezan a acercar al nivel de hambruna. Un sistema de salud colapsado, con falta de medicamentos. Las organizaciones farmacéuticas ya señalan que hay un déficit estructural del orden del 72% de medicina, y con hospitales prácticamente colapsados, sin medicamentos, sin insumos médicos, incluso muchas veces soportando horas de corte de energía, incluso de corte de agua. Imagínate lo que significa que un hospital en un momento determinado pase por horas sin agua. La situación es dramática, y eso se está expresando en una emigración. Yo diría que un éxodo prácticamente. Los niveles de salida de los venezolanos buscando mejores oportunidades de vida ya son niveles multitudinarios, llegando principalmente a Colombia primero y después trasladándose a Ecuador, a Perú, a Chile, a Argentina. Todo eso como expresión de una situación que ya a la mayoría de los venezolanos se le hace insoportable, ¿no?
Uh-huh. Pedro,
eso es lo más característico, lo más preocupante que hay ahora, ¿no?
Sí. Después de esta elección, la que ha ganado Maduro y la cual lo va a perpetuar en el poder los años que siguen, la pregunta que uno se puede hacer es, o la que uno se hace, ¿cuáles son las salidas que tiene ese país para volver a una normalidad, a un régimen democrático como lo conocemos todos? Y el rol que tienen allí también, Pedro Felipe, las Fuerzas Armadas finalmente dentro de la estabilidad actual de Maduro en el gobierno.
Bueno, uno es la salida que uno quisiera y la otra es la que se puede dar, ¿no? La que yo quiero y el gobierno de Michelle Bachelet, y orientado pues también por el canciller Geraldo Muñoz, siempre fue sido la de buscar una salida pacífica que solamente se dará en la medida en que se logre un acuerdo básico de convivencia y de gobernabilidad entre los principales sectores políticos y sociales de Venezuela. Eso hasta ahora no ha ocurrido. No. Chile se fue mediador en los diálogos que se realizaron en Santo Domingo. Esos diálogos fracasaron. Y bueno, yo creo que hay que seguir presionando todo lo que uno pueda para que ojalá eso se pueda dar. Y desgraciadamente, si eso no se da pronto, a mi juicio, las posibilidades de una situación violenta allí crecen cada día, ¿no? Y eso, a mi juicio, sería muy malo para el pueblo de Venezuela y también muy malo para el resto de la región. De tal manera que yo sigo aspirando y desde ya, no siendo embajador desde Chile, hago lo que puedo, que ya no es mucho, para ayudar a que eso se produzca.
Pedro,
y ojalá todo Chile pudiéramos estar en eso, ¿no?
Por eso es muy importante. Es importante conocer tu opinión. ¿Tú podrías decir que el gobierno de Venezuela es un gobierno que cumple con lo que son las reglas democráticas que hoy día aceptamos en el mundo?
No, bueno, eso ya lo he dicho en varias oportunidades. Yo creo que eso dejó de ser una democracia hace mucho rato. Especialmente y sobre todo cuando se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, que se instaló de una manera absolutamente alejada de la Constitución, se instaló como un organismo que en teoría está dedicado o está llamado a dictar una nueva Constitución, pero lo que ha hecho es constituirse en un órgano superior a todos los órganos del Estado. Ha dictado leyes, ha dictado decretos, ha metido gente presa, ha llamado a elecciones, Y sin embargo, para lo que está en principio llamada, que es para redactar una nueva constitución, llevan 10 meses y no han redactado ni siquiera un solo artículo. De tal manera es que si eso no es dictadura, yo no sé lo que es dictadura.
Bueno, la gran crítica que hoy día ya está surgiendo con mucha fuerza, particularmente desde los sectores de izquierda, es que el gobierno de Maduro, como ha devenido en su comportamiento, cada día más se aleja de ser un gobierno de carácter democrático. No solo con lo que señalas tú, sino que además el pueblo venezolano lo está pasando tremendamente mal.
Así es, pero el pueblo es lo más grave de todo, ¿no? La cantidad de gente que está sufriendo, que está muriendo por esa crisis humanitaria, ¿no? Sí. Y yo creo que una de las cosas que deberíamos tratar de hacer los chilenos es buscar todas las formas para ayudar a esa gente, incluso mientras, aun cuando todavía siga Maduro, pero ayudémoslos porque es dramática la situación que viven, ¿no?
¿Y hay disposición del gobierno de Maduro a aceptar eso?
Mira, el gobierno ha rechazado hasta ahora toda oferta de abrir un canal humanitario de países, de muchos países, ¿no? Pero existen algunos mecanismos vinculados fundamentalmente a organizaciones de Naciones Unidas, ¿ya?, a través de las cuales se puede hacer algunas cosas, no lo que uno deseara, todo lo que uno deseara, pero sí hacer algunas cosas. Pero yo creo que es muy importante la disposición a entender que esa es una ayuda principalísima y que todos deberíamos tratar de darle al pueblo venezolano, ¿no?
Pedro Felipe Ramírez, ex embajador de Chile en Venezuela. Mañana en la Cámara de Diputados hay una sesión especial para tratar justamente la situación que afecta a Venezuela y la relación de Chile con las actuales autoridades. Dice que a esta sesión se ha solicitado citar al ministro de Relaciones Exteriores e invitar al ex embajador Pedro Felipe Ramírez. ¿Está invitado, Pedro Felipe?
Sí, efectivamente estoy invitado y por supuesto que voy a asistir.
Perfecto, perfecto. Bueno, agradecido, Pedro, un agrado saludarle y gracias por entregarnos estos antecedentes que la verdad tienen relación con lo que está ocurriendo hoy día en Venezuela. Y también conociendo la cantidad de venezolanos que hay en Chile, producto efectivamente de lo mismo, y gente muy valiosa que ha llegado hasta nuestro país arrancando de este drama.
Sí, la gente que ha llegado, es que el pueblo venezolano realmente es un pueblo maravilloso. Sí. Y aquí ustedes lo han notado, todos los chilenos ya se han dado cuenta la calidad que tiene esta gente, ¿no? Gente amable, gente respetuosa. No, que no se merece pasar lo que
no
está
se merece
pasando,
este trato,
exacto. Y fueron tremendamente solidarios con los chilenos en muchas épocas de nuestra historia.
Sí, bueno, por supuesto, fuimos muy solidarios. Yo mismo estuve allí 4 años asilado y muchos chilenos, no solo yo, muchos chilenos, muchos de los cuales todavía hicieron vida allá y tienen hijos, tienen nietos, ¿no? Y también están pasando lo mal como lo están pasando todos los venezolanos.
Muchas gracias, Pedro Felipe, que estés muy bien.
Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego.
Mira, para resumir esto, me ha tocado vivir esto cerca. Yo tengo familia en Venezuela, familia paterna en Venezuela, primo y primas, que están, de hecho, está acá en Chile. Estuve hace 2 semanas con ella. Está hace un mes acá. Ella vive 30 años en Venezuela, imagínate. Me contaba lo que significa seguramente liquidar todos los bienes, una casa, un departamento, etcétera, porque además no le pagan nada. O sea, imagínate lo que significa. Mira, esto. Y personas no tan jóvenes ya. El hijo está viviendo acá. Su marido y su hermana, que es prima mía, trabaja en una empresa que se dedica a los embutidos. Una empresa colombiana, mira. Y en cualquier minuto la empresa va a desaparecer. Se va a ir. Son colombianos que están allí invirtiendo y ya en ese minuto me contaba, ella percibe más una pensión de $2. Imagínate, $2. Para lo que alcance y lo otro, lo que significa hoy día vivir allí en Venezuela. La verdad que es un drama. Y esta gente, efectivamente, lo que dice Pedro Felipe, ¿sabes qué? No se merece el país que han construido. Y eso, lamentablemente, Maduro y su tosudero ha llevado adelante de una manera impresionante.
Mira, yo creo que estamos viviendo una crisis terminal en Venezuela. Sí.
Así es.
A mí me ha llamado poderosamente la... Fíjate que todo el mundo que conoce el problema político separa al chavismo de Maduro. Los niveles de corrupción que están existiendo altísimo. Hoy día son altísimos. Los niveles de la delincuencia está muy coludida con distintas estructuras del poder. Y estamos viviendo una situación que es tremendamente lamentable. Y nosotros desde esta tribuna podemos hacer este aporte. Yo estuve en una reunión con Pedro Felipe, donde Pedro Felipe con todo esto a mí me llamó la atención. Porque uno dice, hay cosas que son propaganda, sí, hay cosas que son propaganda. Pero cuando una persona como el ex embajador, con toda la información que tiene, te entrega estos antecedentes, son extremadamente delicados. Y yo le preguntaba, cómo él veía que podía ser la salida, fue una cosa muy parecida, que puede haber una salida política, pero ve que hay falta de voluntad del propio presidente Maduro.
Vamos a ir a la pausa, luego de esta primera parte se nos pasó volando, vamos a volver con, hay otro tema que está pero absolutamente candente, Pato, que tiene que ver con la iglesia chilena, es gravísimo lo que se ha ido conociendo después. Ahora no tan solo el caso Caradima, como lo que está ocurriendo en Rancagua. 12 sacerdotes.
Casi toda la diócesis.
Oh. O sea, esta es una crisis fatal para la iglesia.
Yo creo que es una crisis terminal. Yo creo que esta estructura superior de la iglesia, del poder, van a tener que renunciar por el bien de la propia iglesia. No pueden continuar porque ya se instaló definitivamente la desconfianza en la ciudadanía.
Así es. Vamos a la pausa, volvemos luego con ese y otros temas. Vamos a hablar también de las elecciones en Colombia, la segunda vuelta entre Duque y Petro. Vamos a hablar de eso en un momento.
Convergencias. Tu opinión vale.
Bien, volvemos aquí en Radio Universidad de Chile, en esta noche de día lunes 28 de mayo. Fíjate que después de la llegada de los obispos, luego de la reunión en Roma con el Papa Francisco, y presentar de manera amplia la renuncia, han seguido pasando cosas, y esas son las que uno ha ido leyendo. Uno, la decisión de reabrir el juicio canónico a O'Reilly, la justicia canónica de los legionarios de Cristo. Dos, luego vinieron las denuncias de la cofradía Rancagua, donde Goich reconoció tardanza y negligencia frente a la investigación de las denuncias que habían. Son 12 sacerdotes suspendidos en Rancagua. El Papa, que solicitó un nuevo encuentro a 5 sacerdotes, de alguna manera víctimas de Caradima a través del poder, no se habla de que hayan sido abusados sexualmente, pero sí los invitó directamente, saltándose al nuncio, saltándose a la jerarquía católica. Y lo otro es que los obispos que están en Chile nunca han tenido información de la conferencia episcopal y del informe que hizo Chicluna, lo que significa no han tenido acceso a este informe. Por lo tanto, la situación en la que están en este minuto la jerarquía mayor de la iglesia chilena de cara a la opinión pública y lo que está ocurriendo al interior de nuestro país son francamente lamentables. Lamentables. Cuando hablamos de la pérdida de credibilidad de las instituciones, yo creo que hoy día una de las más afectadas por todos estos hechos es la Iglesia Católica. Claramente, por una razón muy sencilla, estos son hechos absolutamente deplorables y que en otras circunstancias son de investigación penal. Aquí se va a la cárcel por esto.
Mira, yo creo que es lamentable que una institución moral como la iglesia chilena esté pasando por la situación que vive. Pero creo que es tremendamente bueno que entre el aire y ventile todo lo que esté de hondo, todo lo que está mal olor. Que la verdad se sepa. que los curas no son infalibles, que tienen que ver con una creencia que es legítima ejercerla. Pero a partir del poder que le entrega la fe que le dan sus feligreses, no pueden abusar de ellos. Hoy día estamos en presencia de una cuestión que yo creo que ya es la debacle. Yo de verdad, esta ya no era una cosa que ocurría aislada. Acá cada día se van sabiendo más y más hechos. Y ya la guinda de la torta es lo que acaba de ocurrir en con Rancagua, donde casi toda la diócesis aparecía involucrada en actos de supuestamente, como le gusta decir a algunos, de abuso de menores. Estamos hablando de una institución que ha estado corrompiendo menores, que muchas veces con el silencio cómplice de las autoridades superiores. Y yo creo que esta marea de transparencia que está viviendo la Iglesia la debe vivir toda la sociedad. Por eso es bueno cuando hablábamos de las mujeres que están reclamando su espacio, ya no su condición de género, sino su condición de humanidad, también vaya ocurriendo en otras instituciones. Estamos viviendo una época en que la verdad tiene que emerger. Yo soy de los que piensa que en Chile cuesta mucho que surja la verdad. La sociedad chilena es una sociedad pacata, que tiene doble estándar para tratar los temas, que hasta hace muy pocos años atrás los embarazos de las niñas no eran adecuadamente tolerados, y hoy día estamos en una etapa en que estamos recorriendo la verdad. Yo creo que el Papa tiene una tremenda tarea, porque lo que ocurra en Chile va a servir de ejemplo al resto de la Iglesia Católica del mundo. El Papa debe terminar con la existencia de esta Iglesia. Esta Iglesia no es la heredera de la Iglesia del 73 que defendía los derechos humanos y la dignidad de las personas. Esta es una Iglesia que se corrompió y que hay que, los que son católicos, los que son creyentes, los que profesan la fe, tienen que hacer un esfuerzo para que esta Iglesia se limpie y perdonar los errores, porque se han cometido errores, pero no tolerarlos más.
Uh-huh. Bueno, veremos cómo se van a ir desarrollando estos hechos. ¿Cuánto tiempo se tiene de aquí a tener una voz oficial con respecto a quienes serán parte hoy día de la más alta jerarquía eclesiástica nacional? Ya decíamos, el informe Chicluna aún no lo conocen, este obispo, así que tenemos en claro que aún no existe una definición final sobre esto. Bueno, vamos al próximo contacto telefónico en Radio Universidad de Chile. Esto es Convergencias. Tenemos ahora al diputado y presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, para conversar, de política, hablar de lo que significa el próximo discurso del presidente Piñera, el primero en su mandato, en su nuevo mandato. Diputado, ¿cómo está Mario? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Radio Universidad de Chile.
Hola,
buenas
Mario. Noches, gracias a ustedes. Gracias.
Buenas
hola,
noches.
Patricio. Hola, Raúl.
Bueno, en primer lugar, ha sido una semana movida para el gobierno y para la sociedad chilena. Decíamos ahí, cuando un gobierno instala una línea de trabajo, un programa, siempre se va a encontrar con distintas situaciones, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de la sociedad actual. ¿Cuál es la lectura, Mario, que tienes tú de lo que está ocurriendo hoy día con este movimiento feminista, por un lado, y la reacción? Aquí hemos dicho que ha sido acertada del gobierno en términos de tomar rápidamente, diría yo, la posibilidad de responder a estas demandas sociales. ¿Pero cómo lo están viendo ustedes?
Bueno, obviamente no era algo esperado que así a tan es. Poco de asumir el gobierno hubiera movilizaciones como las que hemos observado. Ahora, son distintas a lo que pasó en el gobierno anterior, porque estas movilizaciones no son, se puede decir de esta manera, contra el gobierno. No, son sí. Movilizaciones generales que tienen que ver con un tema social muy amplio, en donde hay una demanda en contra de prácticas que están en la sociedad completa hace muchos años, sobre todo en la vida. Me parece que el gobierno acertó la semana pasada en apurar unas iniciativas que estaban en el programa. Prácticamente todo lo que se anunció la semana pasada estaba en el programa de gobierno, está en las promesas de campaña y las propuestas de campaña, y por eso es valorable que no se trate de de cosas que, o de medidas que son una simple reacción al movimiento feminista, sino que esto ya estaba, la gran mayoría de los anuncios. Entonces, la reacción es positiva. Estos movimientos en general son complejos de cuantificar, porque no hay una conducción, no hay un solo movimiento, no todas las tomas tienen el mismo objetivo, y por lo tanto también es muy difícil satisfacer la demanda, porque no hay una sola demanda. Entonces, por eso también hay gente que no está conforme, otra gente que mantiene movilizaciones, o que una vez producida la respuesta del gobierno te pide un adicional a lo que ya ofreciste. Uh-huh.
Mira, tú tienes razón cuando dices que estos no son movimientos en contra del gobierno, son movimientos ciudadanos que lo que buscan es ver cómo se construye más espacio, cómo construimos una sociedad más tolerante, como decíamos nosotros hace un rato atrás, hacer el análisis. Por eso a mí me pareció acertado que el gobierno haya tomado esto en sus manos, entendiendo que la solución no es de gobierno, sino es una solución del conjunto del país. Es la sociedad la que tiene que dar cuenta de esta situación nueva que estamos viviendo. No solo en eso, hemos tenido demandas por los temas de salud, demandas por los temas de AFP, demandas por los temas de seguridad ciudadana. Y hoy día este tema del abuso del feminismo que está exigiendo mayores estándares.
Así es. En ese contexto, bueno, yo creo que estamos todos conscientes de que buena parte de las demandas tienen que ver con malas prácticas sociales. Hay otras que tienen que ver con cuestiones legales que tienen que ser modificadas, pero buena parte de la demanda tiene que ver con una mala práctica social, que debe ser erradicada probablemente por la vía de tener manuales de buenas prácticas, por la vía de tener sanciones a nivel universitario, a nivel de colegio, etcétera. Y en cuanto a las modificaciones legales, bueno, el presidente Díaz ya hizo un anuncio importante, que es la reforma constitucional, pero que tiene después una bajada en una serie de otros proyectos de ley. Me decían en la mañana, en reunión en La Moneda, me consultaba un par de periodistas que si era importante esta reforma. Me decían, bueno, la reforma no sirve de mucho, me decía un periodista. Bueno, el punto es que esa reforma es la que permite después hacer una serie de otras reformas legales, justamente amparada en una reforma constitucional que establece la igualdad absoluta entre hombre y mujer.
Eso es lo fundamental, claro. Ahora, ¿hay expectativa por lo que ocurra este viernes? En torno a la cuenta pública del presidente de la República y sobre todo sobre la hoja de ruta que va a trazar para los próximos meses, para el próximo año o lo que resta de este año y lo que viene. ¿Podemos adelantar, ustedes se han reunido con el presidente RN, la UDI, qué esperan que salga de este discurso en términos, insisto, de la hoja de ruta que va a marcar el desarrollo de los próximos meses del gobierno de Sebastián Piñera?
Nosotros desde Renovación hemos tenido una posición muy distinta a los otros dos socios con representación parlamentaria, que son la UDI y Evópolis. Hemos señalado que nos interesa que el discurso del presidente de la cuenta pública tenga que ver, uno, con rendir cuenta de lo que ha sido el último año fiscal, pero sobre todo los tres primeros meses de gobierno, donde ya hay hartas cosas que mostrar, y al mismo tiempo con hacer anuncios que estén enmarcados dentro de lo que es el programa de gobierno y las promesas de campaña. Nosotros nos eligieron hace muy pocos meses, con una alta mayoría, pero hace poco tiempo. Por lo tanto, no hay razones por ahora para salirse de ese contexto. Uno siempre dice, bueno, el programa de gobierno no es la Biblia, no es la tabla de la ley, por lo tanto, uno no tiene que rigidizar la gestión de un gobierno ateniéndose estrictamente a lo que es el programa sin ser capaz de reaccionar a esas cosas. Pero cuando está recién llegado al Ejecutivo, y salvo excepciones como el tema de las demandas feministas, en el resto de los casos uno debe atenerse al programa. Nosotros hemos pedido eso nomás. Atenerse al programa significa hacer, obviamente, anuncios en términos de hoja de ruta, en términos sociales, orden público, seguridad ciudadana, etcétera. A mí en lo personal no me ha gustado mucho la posición de mis socios que han tironeado al presidente pidiéndole, oiga, quiero que usted haga grandes anuncios sociales. Una, porque todos sabemos que va a hacer anuncios sociales, entonces cuando el presidente lo haga, decir, bueno, me hizo caso. Y es un poco jugar con la inteligencia de los chilenos. Y lo otro, porque muchos de estos tironeos tienen que ver con las disputas internas de los partidos aliados, con los temas internos, sobre todo con los socios de la UDI, en donde hay una disputa que es evidente, y por lo tanto algunos de esos liderazgos que están en disputa empiezan a tironear al presidente para ver quién es el que tiene mayor llegada o quién es el que es escuchado por el presidente al final del discurso del 1 de junio. Eso a mí no me gusta. Estamos recién asumiendo el gobierno y espero que el presidente enmarque lo que va a plantear al país el día viernes en lo que ha sido nuestra promesa de campaña, nuestra promesa, lo que le ofrecimos a los chilenos y en el programa de gobierno.
Perfecto. Diputado Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, muchas gracias por estos minutos y estaremos en contacto.
Gracias, gracias Mario, buenas noches.
Gracias, Rodolfo. Que esté muy bien.
Gracias.
Hasta luego.
Muy buenas noches. Bueno, proseguimos, Pato, en este programa que ha estado extraordinariamente movido en cuanto a contactos telefónicos y a temas, ¿no? A temas de actualidad. Y uno de los que nos mueve también es este, que para mí creo que es tremendamente importante.
Sí, pero no solo es importante el tema de la elección en Colombia por Colombia mismo. Tiene que ver también con la inestabilidad que está viviendo la República de Venezuela. Si no es cualquier tema.
Vamos a conversar ahora con el analista internacional Cristian Fuentes, que está a través del teléfono.
Académico también.
Académico también. Para conversar de las elecciones en Colombia y cómo se ha dado la conformación de esta segunda vuelta entre Duque y Petro para lo que significa en 2 semanas más llevar a 36 millones de colombianos a las urnas. 36 millones es harto. ¿Cómo está, Cristian? Gusto saludar.
Hola, muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, Cristian. Habla Patricio Tombolini. Buenas noches.
Hola, Pato. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, este escenario era previsible, no previsible. La diferencia entre Petro y Fajardo, el otro candidato de la centroizquierda, fue relativamente cercana. ¿Cómo? A ver, ¿qué se avizora a partir de este resultado?
A ver, brevemente, en el caso colombiano las encuestas sí anduvieron bien.
Sí,
votó, y eso es un primer punto a remarcar, es que votó una cifra inédita para la Colombia de las últimas décadas, porque votaron casi 20 millones de 36. Ese es el 56, por ahí, por ciento del electorado. Eso no había pasado antes porque más o menos la media era un 40%. Las encuestas decían que primero iba a llegar el candidato uribista, que digamos que es la derecha.
De derecha, claro.
Colombiana, y a eso también la apuntaron las encuestas porque ganó Duque con un 39, alrededor del 39%. Segundo, Gustavo Petro, candidato de izquierda, también inédito en Colombia. Antes la izquierda optaba por la vía armada y cuando optaba por la vía pacífica, como decían alguien por ahí, los mataban antes de ser candidato, ¿sí?, a las figuras de la izquierda. Lo que no era tan predecible es la poca diferencia entre el segundo y el tercero.
Exacto, entre Fajardo
y Petro. Claro. También para que la gente se ubique un poco, Fajardo es de centro, tiene algo de izquierda, tiene algo de centro-centro. No sé, por ahí anda el centro-centro-izquierda, digamos. Claro.
Pero más cercano, Fajardo. Pero más cercano a Petro creo que Duque.
Sí, por supuesto.
¿Ah? En términos de su programa de gobierno, su propuesta.
Sí, Duque y Petro proponen, creo yo, otra Colombia. Y también el caso del quinto candidato, que era Humberto de la Calle, el candidato liberal, y que fue el negociador del proceso de paz con las FARC, que hizo el gobierno de Santos. Ellos proponen, creo, como decía antes, otra Colombia. Y el candidato de derecha es un candidato de derecha, digamos, que tiene una forma más moderna de presentarse, es un tipo joven, digamos, pero es más o menos la Colombia tradicional.
Claro. Ahora, el tono de la campaña que uno pudo observar, sobre todo desde Duque, y en el último periodo fue muy violenta y fue también muy marcada en términos de que si gana Petro o se acerca a Petro, esto es casi que llegue Maduro al poder o llegue al gobierno. Nuevamente la campaña del terror que aquí ya conocimos.
Claro, el fantasma en este caso de la Colombia Suela,
claro,
apareció con mucha fuerza en la campaña. Ahora, antes de hubo como 40 asesinatos de candidatos, pero ayer mismo ese día fue también un espacio de paz, ¿eh? Fue también por primera vez en muchos años fue una elección pacífica, ¿eh? Hubo paz en toda Colombia. Sí, pero este tema, el tema de Venezuela, bueno, primero Venezuela es vecino.
Así es, muy cercano.
Y segundo, hay 1,5 millones de venezolanos que han emigrado a Colombia. Entonces, es un tema importante, causa mucho impacto, ¿eh? También causa miedo agitar este fantasma.
¿Sabes lo que ocurre? Primero, yo creo que hayan habido una elección en paz es reflejo del esfuerzo que hizo el presidente Santos de construir la paz, de incorporar a los movimientos guerrilleros más fuertes a la vida civil. Sí. Segundo, que los colombianos están entendiendo que la participación electoral, la participación democrática es la que les permite a ellos avanzar. Pero tercero, este hecho inédito que se enfrenta a la izquierda y la derecha.
Claro.
Con una campaña del terror de por medio que puede influir de manera indirecta en la opinión de los ciudadanos al momento de ir a votar. Sí, claro. ¿Existe posibilidades de que eso se pare o lo lógico sería que la derecha, como es clásico en América Latina, siga usando el método del miedo para que los electores tomen decisiones?
Bueno, ya lo usaron en la primera vuelta y con mucha... con mayor razón la van a usar ahora en la segunda, ¿no? Mira, yo creo que la gente acude a las urnas porque ve que hay cosas nuevas, ¿no? Como decía antes, me parece que Petro, Fajardo y De la Calle hablan de otra Colombia, proponen otra cosa, ¿eh? A partir del acuerdo de paz con la FARC, una economía distinta, una democracia distinta. Son candidatos más honestos. El tema de la corrupción también fue un tema bien importante en la elección, y por eso que entusiasman las elecciones. Cuando todo da lo mismo, la gente simplemente no va a votar. Además, en Colombia el voto es voluntario.
Escúchame, y ¿es posible que los candidatos que representaban a la izquierda y a la centro izquierda se pongan detrás de Petro hoy día? Para ser mucho más competitivo su campaña, si uno ve las distancias que hay entre el candidato de derecha y el candidato Petro, son bastante significativas.
Sí, yo creo que... yo no estoy seguro si Fajardo va a llamar a votar por alguien. Yo tengo la impresión de que va a dejar Libertad de Acción. Lo mismo hizo Humberto Lacalle, que aunque sacó un 2%, es importante porque era el candidato del Partido Liberal. Pero creo que la base, la mayoría de la base de Fajardo sí está dispuesta a votar por Petro. Y Petro tiene que hacer algunos esfuerzos, y de hecho ya estaba proponiendo tres grandes temas para el acuerdo, pero creo que en su mayoría, pero no todos, hay algunos sectores allí que son anti-Petro, digamos. Incluso no es que sean anti-izquierda, son anti-Petro. Anti la persona. Por ejemplo, la dirigencia del Polo Democrático es anti Petro. El Polo Democrático fue en algún momento el partido de Petro, pero la base del Polo Democrático en su inmensa mayoría va a votar por Petro, y esa es una parte. La otra parte es el Partido Verde, y el Partido Verde también tiene una facción importante que va a votar por Petro. Entonces me parece que la segunda vuelta va a estar bien apretada.
Es un buen candidato Petro.
Es un buen candidato, sí.
Sí, tiene un discurso muy interesante, es un tipo, y además sin tonos medios, ¿no? Es bastante claro en lo que expresa y lo que quiere para Colombia, tú bien lo has dicho, una nueva Colombia, desde el punto de vista económico. Ahora, el temor que a uno le surge siempre es cómo el poder de los medios y el poder de la derecha empresarial también, algo que ya conocemos también acá, genera la construcción de realidades distintas, ¿no? La generación del temor frente a una elección y de algo nuevo para un país como Colombia.
Sí. Bueno, ahí está agitar el fantasma de Maduro, Bueno, Petro en algún momento dijo que le parecía muy interesante el gobierno de Hugo Chávez, pero no así Maduro, claro. Pues cambió opinión con Maduro. Y no ha tenido problema en decir que el gobierno de Maduro ha, digamos, se ha inclinado hacia una dictadura, eso también lo ha dicho. Pero también hay que recordar que él es un exguerrillero. Él perteneció al M-19, que fue una fuerza guerrillera que acordó la paz con el gobierno a principios de los años 90. ¿No? Entonces, bueno, tiene también, como decía, tiene un pasado que a la derecha asusta.
¿No? Exacto.
Entonces, pero yo creo que va a estar, yo diría que va a estar peleada la segunda vuelta. Yo no sé, no me atrevería a asegurar que Petro vaya a ganar, pero que va a ser una pelea, me parece a mí, también completamente inédita. Nunca la izquierda en Colombia ha dado esta pelea como la está dando Petro. Nunca.
Nunca, eso es cierto. Eso es bueno porque significa la reinserción democrática de una izquierda que, como decías tú, por muchos años estuvo al margen y optó por la vía militar.
Así es.
Con todos los costos. ¿Qué significó eso?
La historia de Colombia es una historia bien violenta.
Sí, pues trágica y sangrienta y
trágica,
difícil.
Así es.
Bueno, Cristian, muchas gracias por este contacto, agradecido por este análisis. Quedan dos semanas más, ¿no? La segunda vuelta, no es mucho el tiempo.
El 17 de junio creo que es.
Claro, o sea, un poquito más, tres semanas más. Y, sí. Y estaremos conversando seguramente de esa definición.
Bueno, ya, pues. Muchas gracias. Chao. Y encantado.
Chao, Cristian, gracias, buenas noches.
Chao, Pato.
Bien, ahí teníamos el último contacto en esta noche. Hemos pasado por diversos temas con distintos actores. Ha estado muy muy movido el programa, Pato. ¿Eh?
Así es.
Comenzamos a despedirnos. La próxima semana tendremos ya de vuelta seguramente a Isidro y a Emilio.
Y además dar nuestro correo, que no lo hemos dicho dado hoy día. Es convergenciasudechile@gmail.com.
Usted es el editor del correo.
Lo que usted quiera, escríbanos. Nosotros le vamos a responder gustoso su inquietud. Y si hay temas que le interese que incorporemos, son bienvenidos.
Bueno, nos vamos pues. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Camila, que estuvo en la puesta al aire. ¿Sí? Y Pato, nos vemos la próxima semana.
Chao, nos vemos. Buenas noches. Chao, Camila.
Esto fue Convergencias. Los esperamos la próxima semana en Radio Universidad de Chile, 102.5. Convergencias, el espacio laico de Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile.